Hola, agroescuchas, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches a donde estén. Mi nombre es Tonatiuh Quiñones y en esta ocasión está conmigo Paula Rojas. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, Tona, ¿cómo están? Hola, agroescuchas, bienvenidísimos de nuevo.
Sí, y está con nosotros nuestro invitado ya por segunda vez en el podcast, David Fernández. Hola, David, ¿cómo estás? De TDM Internacional.
¿Qué tal, Tona y Paula? Qué gusto saludarlos y a todos los escuchas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
Sí. Esto es Agronauta.
El motivo de este episodio, vamos a hablar sobre el futuro de los eventos agrícolas y vamos a platicar un poquito más de lo que pasó en los descubrimientos y aprendizajes que tuvimos a partir de la caravana 2023, porque creo que es un buen punto para contarles un poco de lo que hicimos los tres, porque David fue el líder de ese proyecto. Ajá. Pau estuvo conmigo apoyándome en el tema de la difusión y pues ahí me tocó parte de difundir y hacer todo lo posible para que el evento pues llegara a más gente, ¿no? Uh-huh. Y pues a partir de esto, creo que el resultado pues fue bastante interesante de lo que fue la caravana, porque pues al final de cuentas logramos pues llegar a los objetivos de la caravana. ¿Qué te parece, David?
La verdad fue un recuerdo en julio cuando hablábamos: vamos a entrarle a este proyecto de caravana. La verdad, queremos hacer algo diferente en el sector agro. ¿Y por qué no participar en un evento donde podamos hacerlo de manera virtual y poder exponenciar, ¿no?, todas las herramientas que la tecnología nos pueda dar para impactar en este evento? Fue un reto, la verdad, sí, un gran reto, pero creo que logramos resultados muy positivos y me gustaría pues comentar con ustedes cuáles fueron como los principales alcances que tuvimos con este evento. La verdad, fue un esfuerzo de muchas personas que integraron nuestro equipo de trabajo, entre ellos la gran labor que hizo el equipo de comunicación, ustedes que estuvieron participando en él. La verdad, fue de mucho éxito el resultado que obtuvimos. Básicamente, los principales indicadores que me gustaría comentarles a todos los escuchas es cómo la caravana logró llegar, número uno, a más de 2,900 personas que asistieron. Ojo, esto en un lapso de 3 días, porque posteriormente la caravana estuvo abierto durante un mes más. Y tuvimos más de 1,500 personas más que asistieron a la caravana posterior al evento, ¿no? Estoy hablando de lo que fue la parte de en vivo. Tuvimos, y en esta visita continua, tuvimos más de 43,000 visitas al evento de estas 3,000 personas. O sea, más o menos, para que te des una idea, Tona y Paula, 10 veces las visitas de una persona durante 3 días, ¿no? O sea, si lo vemos técnicamente, es como una vez en la mañana, una vez a mediodía y otra en la tarde como para revisar y otra en la noche como para ver qué más pasó. Esto de la plataforma utilizada en caravana ayudó mucho para que las personas que participaron de diferentes partes de México e inclusive también de otros países de América Latina principalmente, pues tuvieran la oportunidad de tener acceso al contenido que tanto conferencistas como expositores que estaban presentando sus ofertas y todo lo que los productos y servicios hechos tanto para intermediarios financieros como para los productores, para que puedan tener acceso a financiamiento, a recursos para sus proyectos y demás. Pues creo que el poder llegar en un lapso de 3 días a más de 3,000 personas en todo el país y otros países de América Latina es más que genial. Creo yo que este es uno de los grandes beneficios que te pudiera decir que otorga este tipo de herramientas en los eventos que hoy ya en muchos, como por naturaleza, se hacen en el sector tecnológico, en el sector de manufactura, pero ¿por qué no en el sector agro? Hacer llegar todo este contenido de una manera diferente y valiosa y que obviamente pues ha generado mucho revuelo en el sector y estamos muy contentos de los resultados.
Sí, sí, creo que ahí fue una parte bien interesante lo que estás diciendo, porque este fue un evento completamente virtual. O sea, y creo que ese era el principal objetivo, hacerlo virtual, pero deja muchas enseñanzas y muchas áreas de oportunidad. Y creo que yo creo que podemos empezar a hablar de los temas de qué se trató la caravana. Pues era presentar durante 3 días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, una serie de conferencias, tanto de expositores como de personas que, bueno, empresas que prestaban servicios del tema financiero. Ajá. Y antes, yo creo que aquí también es importante saber que un evento agrícola de este tipo tenía tres etapas, antes, durante y después, ¿no? En el antes fue cuando nos la vimos un poco difícil porque también se iba a entender un poco cómo podemos llegar a la gente, cómo llegar a todas las personas y realmente cómo se mueven los medios agrícolas. Pues realmente lo más fuerte para nosotros fue encontrar que a los agricultores, a la gente del agro, le gusta que le hablen de uno a uno. Les hablen por correo, les hablen por WhatsApp, les hablen por mensaje, hagan llamadas telefónicas. Claro. Eso es importante. Que no son tan tecnológicos como redes sociales, pues es para determinado punto, ¿no? Y la otra, que durante el evento, pues sí, la gente se quedó sorprendida, pero siento que no hubo tanto impacto en cosas que no habíamos hecho antes. Por ejemplo, el conocer gente, el hacer networking, ¿eh? Y otras cosas fueron bien interesantes. Por ejemplo, el uso de stands virtuales fue bien interesante porque la gente podía ver y hablar directamente al productor. Y lo veo porque muchos de los expositores, proveedores, me dijeron que en la vida había tenido tantos visitantes en una expo. O sea, y tantos leads en una expo. O sea, ni más niños, eventos en vivo.
Me parece que eso que nombras, Tona, es súper valioso. Porque es precisamente la virtud que tienen los eventos que son escalables y que son, en definitiva, virtuales. Porque hay muchas personas que, por más que no puedan estar, y hay personas que pueden perder posibles clientes o visitantes porque solamente pueden atender a unas cuantas personas. Pero tener la posibilidad de tener un stand virtual te da un mayor alcance. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para las personas que se presentan allí, para los servicios que se pensaban trabajar allí y sobre todo el objetivo principal que creo yo que tenía la caravana y era el tema de inclusión financiera, que no es un tema menor. O sea, es un tema que es importante, que se necesita educar y que se necesita hacer un trabajo, pero si lo hacemos de uno en uno, como bien dices tú, Tona, de persona en persona, pues no hay cuándo. Entonces, estas acciones son importantes y este es uno de los beneficios que podemos ver a rajatabla. David nos decía hace un segundo, por favor, fueron 4,000 personas mal contadas, entre más y menos, que pudieron ingresar solamente en la franja donde estuvo el conteo que teníamos allí. Pero, ¿y los demás? O sea, de verdad tiene un alcance increíble y es una excelente oportunidad.
Y algo aquí que comentan, creo que es una transición, Tona, de lo que comentas de, ok, faltó la parte de networking, estoy de acuerdo contigo. Creo que vamos como, yo lo asemejo mucho con mi hija, por ejemplo. Yo le llevo a algún lugar que tiene ciertas cosas más de lo que está acostumbrada y entonces la próxima vez ya es mínimo eso. O sea, ahora, ¿qué más hay? Entonces, ese tema de transición creo que es lo que estamos de alguna manera generando en el sector. De decir, ok, en esta, digamos, en la primera edición, pues estábamos en un 100% Zoom, pero ahora ya tuvimos stand virtuales, ya pudimos navegar, ya pudimos interactuar. Estoy seguro que la versión 2024 nos van a pedir muchas más cosas que solamente conferencias y stands, que es justamente donde viene este tema de, ok, ¿qué otras cosas de interacción y de valor me puedes dar para poderlo de alguna manera que me sea atractivo asistir, visitar y demás? Y esto justamente a diferencia de todo la logística que implica hacer una nueva propuesta en un tema presencial, en lo virtual es mucho más sencillo. Hablando desde el punto de vista organizadores, es más sencillo controlarlo que hacer todo un cambio y una nueva forma de visitar la feria que técnicamente en una presencialidad, pues vas a ir, visitas, pasillos, stands, salas de conferencias, salas de reuniones. ¿Qué más les puedes dar? Pues necesitas invertir en un tema bastante amplio. En lo digital tienes la gran ventaja de la trazabilidad, de poder desarrollar algo nuevo y que efectivamente ayude a que haya mayor interacción. Por eso es que hoy las plataformas digitales están migrando, lo que comentábamos, Tona, en vía telefónica en todos estos días que hemos estado hablando, que justamente ahorita estamos en la época de llevar la virtualidad a la presencialidad. Es decir, cómo traemos todas las herramientas digitales que están hoy de tendencia, pero que pueden ser de gran valor para que yo pueda finalmente contactar a la persona que yo necesito contactar. Hoy en un evento, lo más valioso para una persona que asiste es poder contactar a su contraparte, ya sea que yo esté ofertando algo o ya sea que yo esté demandando algo.
Sí, siempre creo que hay pongamos una demanda,
¿no? Ahí y pongamos entonces, una... ahí está la clave, creo yo.
Sí, uh-huh. Yo creo que ahí pongamos un acto, ahí creo que es un bueno hacer un hito aquí en este podcast. Voy a decir cosas que a lo mejor muchos me han criticado y se me quedan viendo con cara de que está mal. Y les voy a decir algo bien sencillo. Por ejemplo, a mí me dicen, no, es que la expo de tal lugar, una que se hace en Guanajuato, otra que se hace en Sinaloa, en el norte del país, muy bueno. Y se comparan, dicen que estuvo muy buena las expos. Pero creo que los que tuvimos oportunidad de ver otras cosas, a mí se me queda que hay ese dejo de lo que estás diciendo, David, de la parte digital, la virtual, lo que hace que un evento antes, durante y después pueda ser diferente. Comparémoslo con los eventos que se tienen que comparar. Por ejemplo, con el CES de Las Vegas, con el Consumer Electronics Show de Las Vegas, con el NAB, con la feria de las ferias que se hacen en otros países, pero no precisamente de agro, sino de otras tecnologías. Porque creo que la única ventaja que tenemos aquí en el tema agro es que estas expos agrícolas llevan muchos años haciéndose. Y si damos cuenta cuánto han evolucionado, pues no han evolucionado tanto. Le puedo decir de buena fuente de que lo máximo que llegamos en tema de virtualización es a tener un listado de proveedores y una página web medianamente funcionando. Porque no te puedes registrar, no puedes hacer un recorrido. A veces tiene mapa, a veces no. Pero que yo pueda entrar y contactar a un proveedor en una expo, a través de la página de la expo, es casi no es posible. O sea, o que yo tenga, que yo pueda hacer un plan de qué lugares voy a visitar dentro de una expo, porque obviamente a mí no me da la vida ni las piernas para poder visitar toda una expo enorme, y ni me dan ganas, porque realmente me gusta más ir a ver exactamente qué es lo que necesito, pero hay cosas que me pueden ayudar, ¿no? O sea, que eso para eso sirve la inteligencia artificial, para que digan, yo quiero ver, por ejemplo, no sé, sistemas hidropónicos, quiero ver a tal proveedor, y dígale, pero mira, te gusta este proveedor, pero te puede interesar este y este. Y si estás viendo esto, ¿qué te parecería que vieras esto? Y te puedo concertar una cita, este proveedor en tal sitio tiene esta oportunidad de que lo contactes. Si no lo contactas aquí, ya que te fuiste, le puedes mandar un correo a tal forma y puedes hacer una llamada uno a uno. O sea, como que ya pensar que los eventos agrícolas pueden ser mucho más complejos, mucho más completos y mucho más útiles que simplemente ir a una expo. Porque eso es lo que yo vi que hace David. El virtualizar eventos no significa el poner un Zoom o otra plataforma, hablar un mono y que todo el mundo asista, porque eso no es la virtualización, ¿o no, David?
Sí, justamente no es esa la virtualización, definitivamente. Y algo muy importante, el concepto que hoy se está manejando de lo híbrido. Eso que tú estás comentando ahorita es... Ok, voy a una expo, pero si tengo la posibilidad de que en mi teléfono tenga la aplicación móvil donde yo pueda contactar en el momento a esa persona adecuada que yo estoy buscando y que el sistema ya me recomienda, ya no solamente es búsqueda, sino me recomienda, ya empezamos a mezclar lo presencial con una herramienta digital que hace ya un tema híbrido. Y justamente creo yo, Tona, que la visión no es sustituir, los eventos presenciales por los virtuales o al revés, ¿no? Decir, pospandemia ya no hay virtualidad, vámonos otra vez a la presencialidad y quedémonos ahí porque eso es lo que funciona. Justamente lo híbrido es unir, como sacar lo mejor de cada uno de los tipos de evento, sacar lo mejor de lo presencial, que es, como latinos sabemos que si no nos damos la mano, si no nos vemos, si no nos conocemos, como que no logramos ese match de negocio hasta que finalmente lo cerramos o en una comida o en un encuentro presencial, pero lo virtual me puede ayudar a cortar la brecha de conocernos, de entender qué es lo que quieres, de entender qué es lo que buscas, para que entonces nuestro encuentro presencial sea mucho más efectivo. Y esa es la parte donde yo creo que la virtualidad le aporta valor para hacer mucho más robustos los eventos que hoy del sector agro, la gran mayoría son bastante tradicionales, pero que pueden migrar hacia ser, no le pondría como tanto la palabra más innovadores, pero sí más acercados a las tendencias de lo que hoy están haciendo y están trayendo estas herramientas tecnológicas para rebobinar toda la forma en la que se hacen los negocios en el sector agro.
Mira que a mí me parece, David, que eso que mencionas es muy importante. Y aquí viene otra vez la frase que también aplica aquí, Tona, y es que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué renunciar a tener el beneficio de los dos mundos, ya que estamos, nosotros somos agricultores y lo que dice David es muy cierto, es el hecho de que nos gusta estar en contacto, que nos gusta tener esa confianza, que nos gusta entender, nos gusta la familiaridad que se genera y tener la posibilidad de tener esa familiaridad dentro de un evento cuando es un tiempo limitado. Y son personas limitadas, tú puedes tener un alcance muy corto. Pero cuando tú haces eso exponencial, la ventaja que vas a tener es que vas a tener mucho más tiempo. Y hay personas que, sí, Ana, ¿a quién no le ha dado pesar que se atravesó algo y no pudo ir a la expo de no sé dónde, que quería yo estar en la charla de no sé quiéncito, pero se me cruza con no sé qué, o no tengo el dinero, o no tengo el capital, o no tengo el tiempo, no tengo? Entonces, estas ventajas de disposición de tiempo por medio de la tecnología, me parece que es una herramienta que no debemos pasar por alto y que no es una buena idea desaprovechar. Es la parte donde realmente podemos democratizar, porque es el paso siguiente de la escalabilidad. Entonces, si entendemos eso, lo que vamos a lograr es un impacto mucho más grande y mucho más eficiente, sobre todo, y más económico que un impacto que genere con átomos, ¿verdad? Porque mover una silla, tener personas, atender tantos clientes, llega a un límite que tenemos la capacidad. La capacidad humana tiene un límite. Pero si podemos exponenciar esto con tecnología, y si es bien utilizado y además de eso podemos después sacar información para mejorar ese proceso, pues imagínate, o sea, es que los datos son todo.
Sí, claro. Y creo que también falta la última parte, porque dije antes, durante, pero viene el después. Después de un evento que tú hiciste, yo, por ejemplo, pues siempre que llego a mi casa, llego con un boche de cosas que fue una expo, las pongo sobre una mesa y al lado pongo el bote de basura. Entonces empiezo a, ya sabes, ¿no? Lo que sí me sirve lo digitalizo y va a la basura. Y lo que no, pues va para afuera. O sea, te quedas a lo mejor con algunos que otros promocionales del recuerde evento. Sí, tu Pepsi, tu sillino, tu termo que te dieron. Sí. o tu cosita. Pero realmente, al final de cuentas, después de unos meses, si te das cuenta, bueno, o después de una semana, ah, me acuerdo que tal solución, y me regreso. Y a veces ni me acuerdo. Por eso a veces cuando pones tu contacto en el celular dices, no, pues, Paula Rojas, la que vende
bioinsumos.
Y le pones ahí el nombre, Paula Rojas, la de los insumos, bioinsumos. O David Fernández de TDM Internacional, que hace eventos virtuales. Y entonces llega un momento que te pierdes en tanta información. Ajá. Y la cosa es que tú puedas entrar a un evento después a organizar qué fue lo que viste y en dónde están las oportunidades de negocio y que puedas tener contactos con ellos. Entonces creo que, en mi punto de vista, los antes, durante y después, para los que organizan eventos, yo creo que es cambiar el ser un anfitrión a ser un promotor de negocios. La parte virtual me parece lo más importante. Que tú estás haciendo, tu evento ya no sea el yo expongo, porque eso a mí no se me hace, pues se me hace como que vengan todos, les cobro por presentarse. Pero tú puedes hacer negocio con los negocios que se hagan dentro de la plataforma, vendiéndolos de una parte virtual, ¿no, David?
Estás diciendo un tema clave en el cambio de mentalidad para poder adoptar de una manera más fácil la virtualidad de un evento, que es, yo te diría, cambiar de lo pasivo. El asistente en un presencial es más pasivo porque va a ver qué encuentra, ¿no? Es pasivo, o sea, está recibiendo y recibe y sale con bolsas de 4,000 folletos, ¿no? De todo lo que le dieron, y obviamente procesar esa información llega al escritorio y a seguir con la vida. Uh-huh. Es pasivo, ¿sí? Pero si, cuando tienes una herramienta en la que tú puedes buscar, es más, no buscas, te recomienda, ya ni siquiera tienes que buscar, ya llenaste tu perfil y ya te dice, te recomiendo que visites A, B, C y D. Y es más, aquí está su calendario para que hagas una cita con ellos y te encuentres en su stand a tal hora con el director general, que es tal persona. Es más, aquí está su perfil de LinkedIn, conéctate con él y empieza a hacer algo. Sí, esa parte de ser más proactivo en el proceso como asistente, pues requiere obviamente de un cambio de estrategia de participación en un evento, tanto presencial o qué mejor si es virtual. Pero si nos vamos al tema del expositor, y lo he vivido en los más de 500 eventos que he hecho en los últimos 3 años, es el expositor espera que la gente llegue. Uh-huh. A ver quién llega. ¿Quién llega? A ver, estoy en el stand. Es más, me pasa mucho que están detrás del panel del stand virtual esperando a que la gente llegue y les consulte. Requiere de un tema más de, tengo un stand virtual, lo voy y lo posteo en mis redes, voy y lo pongo en mis grupos de WhatsApp, hey, visítenme en mi stand, tengo una promoción especial, estoy presentando algo, voy a dar una charla, miren, vengan, se requiere de un tema propositivo. Y obviamente, si esto se logra tanto de los asistentes como de los expositores, el organizador obtiene toda esta data que puede procesar y entonces determinar cuáles son los temas de mayor interés, cuáles son los sectores o las categorías de productos y servicios de mayor interés para empezar a hacer un seguimiento a que se generen negocios. Entonces, toda esta parte tiene que ver con un cambio de ser pasivo en un evento a ser más proactivo. Y la tecnología es un habilitador de la proactividad para generar mejores negocios. Por eso es que yo creo firmemente en que lo híbrido puede hacer que los eventos del sector agro nos ayuden a potenciar mucho más la generación de negocios y los encuentros empresariales o encuentros de negocios entre oferta y demanda, tanto de manera regional, nacional o internacional.
Sí, y creo que también aquí es importante saber que el tema de la virtualización es una herramienta, no sustituye, y puede ser un potenciador muy grande. Y creo que sí, hay eventos muy, muy fuertes, pero habemos gente que nos gusta hacer un poquito menos, pensar menos, ¿no? Luego tengo que estar correteando a los proveedores y son caminar y caminar y caminar hasta que lo encuentro, ¿no? Entonces, digo, si hay una forma de hacer este camino menos tortuoso y más, bueno, mucho más efectivo, y por ejemplo, dedicarme menos tiempo a buscar y más tiempo a hacer esta liga y esta búsqueda de negocios, es mucho más eficiente para mí, ¿no? Y creo que eso, exacto, para los que tenemos la oportunidad de ir a varios eventos, es muy difícil. Y a veces, ya estás, pues, luego ya tienen una guía, o sea, una guía virtual bien hecha, una página web amigable, o te mandan un mailing por ahí que se te pierde. O sea, hay que ser más cercanos, ¿no? Y eso permite la virtualización, ¿no? David.
Yo agregaría incluso a lo que estás diciendo, Tona, es esa oportunidad que se presenta con el uso de la tecnología para poder hacer un servicio uno a uno, que es lo que a todos nos gusta. Y entonces tener la posibilidad de hablar con la persona directamente que está detrás del stand, que muchas veces si estamos en un evento, si la persona está con muchas citas y muchas cosas, perdemos la oportunidad de hablar y se pierde el impulso de hacer y ese ímpetu de querer hacer networking, de trabajar, de tener contactos, de crear redes para tener un mejor sistema y realmente lograr el beneficio máximo del dinero que inviertes en ese evento. El tiempo que inviertes y tu atención, que es el recurso ahora más importante. Entonces, cuando tú ves que todas esas condiciones se establecen, te das cuenta que efectivamente esto es de verdad escalabilizar y democratizar. De esto es de lo que se trata. Ya no estamos limitados. Ya el techo, el tope que había, ya básicamente se aumenta 10 millones de veces. Porque ya simplemente tienes la capacidad de llevar ese mensaje que consideras importante a mucha más gente al mismo tiempo y con un recurso que es mucho más simple, más amable y que ahora todos estamos con estos juguetes a toda hora. Entonces, ¿por qué no sacarle provecho a eso que estamos? Y bueno, es parte de entender, digamos que ser curiosos y darnos cuenta que hay herramientas que realmente pueden potencializar el proyecto que nosotros queremos encontrar. Y si tenemos la ventaja de buscar rápidamente y de hacer conexiones y de poder tener esa información, creo que eso fue lo que vimos ahora en la caravana. Me parece a mí que eso fue lo que logramos evidenciar claramente. Y fíjate que el impacto no se esperaban ni por las curvas que se alcanzara este impacto. Entonces, claro, y sin embargo la meta era alta. Y sin embargo, por encima. Entonces, vamos a ver, vamos a coger esto con pinzas y vamos a analizarlo. Creo que es una muy, muy buena forma de entender cómo ahora la velocidad es la que más rápido, la velocidad es una moneda importante en los negocios.
Sí. ¿Y qué les parece si, ya para cerrar el episodio, vamos a hacer una recomendación o una serie de puntos importantes a considerar de los eventos agrícolas que van a ser en el futuro? Porque yo creo que esto siendo un precedente para lo que viene, lo que estamos haciendo, lo que se hizo, y creo que hay herramientas que deben de considerar cuando vayan ustedes a esos eventos agrícolas. Primero, yo creo que deben ser más amigables los eventos, y más pensando en el antes, durante y después del evento, con herramientas digitales. ¿Tú qué opinas, David?
Totalmente. O sea, creo que el antes, estos momentos que marcas, yo le agregaría como tres grandes actores en estos tres momentos, que es el organizador, el expositor y el participante. Creo que cada uno tiene como intereses y objetivos diferentes que tenemos que unir en algo llamado evento, pero que el evento ya no sea como todos pensamos el día 1, 2 y 3, sino lo que sucede alrededor de en la comunicación, en la forma en la que interactuamos, en la forma en la que logramos obtener la información de las conferencias, por ejemplo. Ok, yo asisto a una conferencia, pero quizá lo más importante que me puede interesar son esos puntos clave de una infografía, de una conferencia, de cómo yo puedo aplicar lo que justamente hablaron ahí. Porque quizá no pude estar, pero también ando a gorro todo el día trabajando y no me puedo poner una hora a escuchar una conferencia, y lo vimos en los índices que les presenté. El tiempo sí. promedio de visita eran 5 minutos. O sea, no es que la gente se quedara las 8 horas de las 8 conferencias que hubo. 5 minutos. Son pocos el tiempo que realmente le dedicamos, porque estamos en muchas cosas a la vez. Nos hemos hecho multitasking de todo. Y si llevamos un negocio, y llevamos familia, y llevamos esto, todo lo tenemos en diferentes herramientas. Por eso es que quien hace eventos, yo te diría, desde el punto de vista organizador, si eres organizador, ten muy claro quién es tu público, quiénes son tus expositores y cuáles son las necesidades realmente de ellos, para que les facilites las herramientas necesarias para que se logren los objetivos. Si tú logras eso y a través de herramientas digitales puedes tener toda la data, que ese es el oro más grande que pudieras tener como organizador, la data de qué está pasando con cada visitante, de dónde llegó, cuánto tiempo estuvo, de a qué hora se fue, qué stands visitó, etcétera. Toda esa parte que le llamamos como el mapa de calor de lo que ocurre en el evento, lo digital te lo permite hacer. Como expositor, ser más proactivo y buscar herramientas que nos ayuden a generar más encuentros de negocio, más interacción. Como participante, yo diría, realmente los eventos se mueven como los participantes lo exijan. Si el participante se vuelve más exigente en su asistir, oye, me gustaría que en una aplicación me tuvieras este mapa, y es más, que ya me diga a quiénes visitar, es más, que me muestre dónde están los stands para que no ande caminando toda la expo, sino que solamente ya me marque en color cuáles son los stands que yo debo visitar, punto. Y es más, márcame la ruta. ¿Cuántos pasos para la derecha, cuántos a la izquierda? Aquí, ya. Si eso logras hacer, me cae que yo voy y le dedico 2 horas a la expo, y después seguramente me voy a meter a una plataforma donde me das la infografía de las conferencias a las que no puedo asistir y listo. ¿Sí? Entonces se vuelve ya un tema donde todos participan en que el verdadero contenido que genera un evento, que son tendencias a través de las conferencias, a través de la presentación de servicios, todos los expositores que dan a conocer su oferta y los participantes que están en búsqueda, que son regularmente la demanda de, si unimos todo eso a través de una propuesta tecnológica, utilizando las diferentes herramientas, tanto móviles, web, de realidad aumentada y demás, que hagan que la experiencia, ojo, hoy los eventos, Tona y Paula, no me dejarán mentir, son experiencias. ¿Qué experiencia me está dejando? No necesariamente la experiencia de, me sentí muy bien en el lugar. No, es más, no es la experiencia como la que te ofrece un lugar a donde vas a tomarte un café. No, es la experiencia que te queda de asistí, le dediqué tiempo y saqué provecho. Básicamente a eso es a lo que debemos enfocarnos mucho.
Sí, también cuando...
Y creo que lo nombras aquí muy bien, discúlpame, Tona, creo que lo nombras muy bien, David, porque el hecho está, es, ya sabemos que es importante el para qué de los 3 actores, pero también es importante entender cuál es el objetivo de cada actor y cómo podemos mejorar esa acción y esa experiencia, y se puede manejar y podemos analizarlo. Y podemos potencializarlo con el uso de tecnología. Si, por ejemplo, hablamos de la cosa más simple, que son cursos virtuales, la capacidad que tiene, el alcance que tiene es increíble. Entonces, ahora con una conferencia, con una actividad, con algo que está allí, pues simplemente está la información, están los links, y si hay algo que te interesa, pues simplemente vas a tener, es un gasto menos de transporte, de energía, de movimiento, de materia, que a final de cuentas es mucho más sostenible. Entonces, claro, ahí es donde empezamos a ver que no solamente se ve en hasta dónde alcanzo, sino este tiempo de experiencia también es importante. Porque estás dándote cuenta que puedes ser capaz de buscar esa información que en condiciones normales, como dice Tona, tendría que llevarse unas zapatillas. Es agotador entrar a una conferencia o a una exposición gigantesca y tratar de no perderse entre los stands y llegar al sitio y tener el tiempo y la oportunidad de preguntarle a quien está ahí. Pero si tú logras una cita y tienes la información a la distancia de un clic, pues es que todo se facilita.
Sí, y también creo que es importante pensar en varios temas. A mí se me hace muy importante. Por ejemplo, tú como asistente, si vas a una expo a cotorrear, pues está bien, ¿no? Digo, pero si vas a hacer negocios, ten una agenda de negocios. Y, por ejemplo, tú como expositor que vas a poner un stand en un tema de negocios, tienes que darle una mejor atención a tus posibles clientes. Tú vas a hacer leads, o sea, vas a hacer prospectos. No vas a hacer amigos. Si puedes conocer, hacer mejor alianzas, lo que tú quieras, pero vas a hacer negocios. Y tú como organizador del evento, tienes que hacer la plataforma para que esto se dé. Y tu experiencia es darle todo lo posible. Ahora bien, no estamos hablando de cuestiones todavía un poquito más complejas, porque yo creo que en el futuro vamos a hablar de otro tipo de cosas. Vamos a hablar de ya de bots, por ejemplo, ya poder preguntar a un bot que te esté dando, una persona que te dé recomendaciones, ya se puede hacer por inteligencia artificial, que tengas una realidad virtual para poder entrar al evento de forma virtual, y en un futuro se va a poder hacer, o pronto. O que vayas a un evento 100% virtual. O sea, sí va a ser importante. A lo mejor no vas a poder probar una manzana, pero por ejemplo, si vas a un expo de vinos y te haces un buen trato con una persona y quieres, no te vas a traer 25 cajas de vinos de una exposición de vinos, ¿no? Pero sí te las pueden mandar a tu casa. Y eso creo que es mucho más interesante, ¿no? O sea, y además dices, ¿sabes qué? Me interesa probarte vino tal, tal, tal y tal. Y tu capacidad de hacer negocios es mucho mayor, ¿no? Y creo que ese es el mensaje final, ¿no? Yo creo que vamos concluyendo, y yo mi conclusión es esa, que la tecnología actual puede potenciar a los eventos agrícolas. Cambiemos la mentalidad de la gente que entra a los eventos. O sea, si tú vas a nada a cotorrear, pues vas a desperdiciar un día, o dos, o tres, un viaje. Y cuando llegues y te pregunto a tu jefe, ¿qué viste en la expo? No me acuerdo porque me fui de fiesta, hice esto. O sea, está bien, se puede hacer todo, pero... Que dediques el tiempo que le dediques sea de mayor tiempo de eficiencia dentro de la expo, ¿no? O dentro del evento. Y puede existir una conferencia. Porque, ¿a poco no, David? ¿Qué es el principal comentario que nos hacían durante la caravana? ¿Va a estar en YouTube? Que no le van a ver completa.
¿Dónde puedo ver la grabación?
¿Dónde me puedo ver la grabación? ¿Dónde la suben?
Entonces, lo en vivo, la transmisión, el streaming, no es el valor que busca el asistente. Lo que está buscando es, dime dónde puedo contactar a las personas que me interesan. ¿Cómo le puedo hacer? Lo demás de las conferencias, busquemos la manera de cómo las conferencias sigan siendo de alto valor, pero que ya prácticamente me lo des como muy detallado, muy en un tipo de infografía, en algo... Que si no pude asistir, bueno, veo la grabación, o si no, voy al resumen y listo, ¿no? Entonces, esa parte creo que es clave, y la virtualidad no es solamente el video, ponértelo en tu computadora. Eso no es un evento virtual.
Tampoco hacer
un es una herramienta más de lo que puede ser una propuesta real de evento que genere verdaderos resultados.
Así es. Y fíjate, es algo tan simple como un congreso. Un congreso donde lo que tú dices, David, o sea, ¿quién dice que hacer un congreso virtual o hacerlo en la virtualidad es coger y republicarlo en StreamYard o ponerlo en streaming para que la gente lo vea, si la señal está mal, si no hay un buen audio, si no, o sea, encima de todo no lo hacemos del todo bien. Entonces, el tema creo que aquí es importante darnos cuenta que hay una herramienta que tenemos al alcance de la mano, que a fin de cuentas es algo que bien, así es como está cambiando el mundo y hay que irnos acomodando para poder estar dentro del juego y sacarle el máximo provecho a toda la información que está allí disponible, porque pues es cierto, o sea, no todos tenemos ese mismo nivel de atención, nos viven bombardeando con un montón de información a toda hora, entonces nuestra atención tiene que estar súper marcada y tiene que estar muy establecida y el networking, como dice Tona, es lo que nos da esa posibilidad de hacer negocios, de tener una persona con la cual trabajar, con la cual compartir, a quien preguntarle. O sea, no se trata solamente desde el punto de vista de qué puedo yo conseguir, sino también qué relaciones puedo establecer para beneficiarme.
Ok. Pues bueno, David, ¿de dónde te contactan? ¿Cómo te contactan?
Bueno, pues básicamente me pueden contactar a través de nuestra página web que tenemos, tdminternacional.com, mi correo de fernandez@tdminternacional.com y seguramente me podrán encontrar también en LinkedIn.
Como David Fernández, o si no aquí, déjanos un mensaje en Agronauta, mi opiniones, me van a encontrar también en proi.mx, en agronauta.io, yo les contacto, digo, pues estamos trabajando en ese tema. Fue muy, muy gratificante, fue un gran proyecto la caravana, pero va a ser mucho más grande lo que podemos hacer en un futuro en otros eventos agrícolas. Pau no me dejará mentir, estuvo conmigo nosotros en todo el tiempo y además creo que aprendimos mucho del sector agro y vemos una gran oportunidad. Por ejemplo, si ustedes están en pensando ver un evento, piensen bien qué es lo que quieren hacer y con gusto les ayudamos, ¿no? Pues no más, uh-huh. Pau. Gracias, David, por estar con nosotros. Gracias, Pau. Y no se olviden darle 5 estrellas a este episodio, compártanlo en redes sociales. Aquí estamos otra vez, agronauta.io, en redes sociales como Agronauta, Podcast Agronauta, los pueden encontrar. Pues no se diga más, Pau. Hasta luego. Estén bien. Saludos, David. Saludos, Pau.
Bye, bye.
Gracias,
Tony. Chao, David. Chao, Tony. Chao, lo escuchas.